Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha asegurado en una rueda de prensa esta noche que la culpa del inicio del conflicto en Ucrania fue precisamente del país ucraniano. Todo esto en medio del inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, en las que han dejado fuera tanto a Ucrania como a la Unión Europea. Washington, David Alandete.
Donald Trump considera que no hay motivo para que los ucranianos formen parte de la mesa de negociaciones donde se está discutiendo el futuro de su país y un posible acuerdo con Rusia tras 3 años de guerra. Así lo ha expresado en una comparecencia pública en la que justificó su postura con un argumento bastante claro. Hoy he escuchado, no hemos sido invitados. Bueno, es que han estado invitados durante 3 años. Deberían haber terminado la guerra hace 3 años. Nunca deberían haberla comenzado. Podrían haber llegado a un acuerdo. Es decir, Trump responsabiliza a los ucranianos de haber incitado un conflicto que en realidad comenzó con la invasión rusa de su territorio. Además, el presidente de Estados Unidos dejó entrever qué espera de este proceso negociado. Yo podría haber logrado un acuerdo para Ucrania que les habría dado casi toda la tierra, todo, casi toda, y nadie habría muerto, ninguna ciudad habría sido destruida, ni una sola cúpula habría sido derribada. Ucrania deberá ceder parte del territorio ya ocupado, que será anexionado por Rusia. Es un escenario que tanto la Casa Blanca como la Unión Europea habían intentado evitar a toda costa, pero eso era antes del segundo mandato de Trump.
Y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha acusado al fiscal general de intentar perjudicar la independencia judicial con sus quejas al máximo órgano de los jueces. En una de ellas denunció que se habían filtrado datos personales suyos en la causa donde se le investiga. Patricia Rossetti.
El fiscal general ni huye ni se esconde, quiso dejar claro Álvaro García Ortiz nada más empezar su comparecencia. También quiso explicar por qué no dimitía, no se aferra al cargo. Sería mucho más cómodo marcharse, pero dimitir sería debilitar a la fiscalía y hacer una concesión a los delincuentes. Y los delincuentes no dudarían en utilizar la debilidad.
Si yo dimitiera, estaría haciendo una concesión. Una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad y, desde luego, si yo dimitiera a la persona que me sucediera. Porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, fuerte, muy fuerte.
Borró los mensajes porque es su derecho disponer de su intimidad y porque cumple con las previsiones legales para proteger sus datos y los de los que es custodio. Los borra regularmente y borró su cuenta de correo en diciembre ante el acoso vivido después de que se revelaran sus datos personales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vuelta de tuerca en el conflicto de Juana Rivas por la custodia de su hijo menor. La justicia italiana ordena que el niño vuelva con su padre al país transalpino, pero la madre asegura que no lo entregará, solo acatará lo que digan los jueces españoles. Juan Baño.
Un tribunal civil de Italia, donde otro de lo penal investiga al exmarido de Juana por un posible delito de maltrato a sus hijos, acaba de ordenar que Juana Rivas se entregue de inmediato al hijo menor, Daniel, 11 años, al padre, tal como se comprometió a hacer cuando el niño vino a España con ella por Navidad. La criatura aseguró aquí ante una juez sentir terror del padre. La Corte de Apelación de Cagliari cree ahora que actúa así movido por la madre y pone su custodia en manos del progenitor. Su abogado es Enrique Zambrano.
Esperamos que reaccione de forma lógica y de una vez deje a su hijo volver a donde ha estado viviendo siempre y restablezca la relación.
El niño no regresará, dicen en el equipo jurídico de Juana. Solo acatará lo que digan los jueces de aquí. Letrada María Martos.
Juana acatará cualquier decisión ejecutiva que se pronuncie por parte de la jurisdicción española, puesto que Juana y Daniel son ciudadanos españoles que
la juez de Granada, que suspendió en enero la entrega del menor a Italia, ordenó estar a lo que decida el juzgado competente. Italia asegura tener esa competencia.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí vamos a continuar pues un ratito más. Un ratito, estamos hablando de 3 horas, concretamente, que vamos a estar pasando la madrugada junto a ti. De este miércoles, es 19 de febrero del año 2025. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Es que no estoy sola, porque claro, aquí tengo a Ana Quílez, con la que estamos pasando también este ratito y con la que conocemos las cosas que hay preparadas hasta las 4 de la mañana.
Claro, para esta hora. Pues vamos a comenzar hablando de la historia de dos personas que no se conocían y que a través de Google Maps han entablado una relación de amistad. Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Y a como... través de Google Maps, sí, sí. Tú imagínate.
Y como cada miércoles, entramos también en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre la importancia del páncreas y sobre las curiosidades que tiene, por cierto, la que es la glándula más grande del cuerpo humano.
Por cierto, lo del Google Maps, se han descubierto hasta infidelidades. Buscando una tienda, encontrar en un banco a tu mujer o a tu marido con otro.
Bueno, y la noticia de no hace tanto tiempo que supieron, bueno, encontraron el coche donde estaban
metiendo el cuerpo, que pillaron al tío infraganti, claro, metiendo el cadáver en el maletero.
Exactamente.
Increíble lo de Google Maps, hasta amistades se pueden encontrar a través de esta aplicación. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación. Nos encuentras en nuestro Facebook, también en el WhatsApp 662-942-605, hoy. Hablando de reformas, y luego tenemos un teléfono de estudio, te lo recuerdo, 950-6006. Escuchamos un poquito de música y continuamos poniendo las calles.
Rayando el
3:10 de la madrugada poniendo las calles en directo y aquí riéndonos a veces incluso con las historias que nos están contando y los ponedores acerca de las reformas. Dice Ubaldo, yo soy profesional de la reforma y la verdad que ahí me da un poco de miedo meterme a reformar mi casa. Sabe bien de lo que habla, seguro. Bueno, en serio, depende de la envergadura de las reformas. Siempre son un poquito complicadas, pero oye, salen adelante. ¿Qué es lo principal? Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Tener todo preparado a priori, además de contratar a una buena cuadrilla, eso sí, es cierto, de profesionales, lo de tener todo preparado a priori, buena coordinación entre oficios y un resultado mejor de lo esperado. Hay veces que ocurren cosas del tipo que has llamado al obrero, al pintor, al no sé qué, y luego te van a poner el aire acondicionado y entonces te tiene que volver a abrir una roza, y entonces te tienen que volver a venir a pintar. A veces les echamos la culpa a ellos, pero hay que organizarse bien.
Sí.
Y explicar es muy bueno que al que es al obrero, ¿no?, al que termina pintando, al que te hace la albañilería y demás, explicarle muy bien qué otras cosas has contratado, ¿no?
Si has, comunicación.
Claro, mira, van a venir a ponerme unos armarios empotrados, no me pintes.
Esa
porque
zona.
Si me van a venir a poner el armario empotrado y tiene sí. que picar para hacer algo o tiene que, espérate un momento o deja pintada la pared, pero ten cuidado con esto otro, no lo termines de hacer hasta que no termine el del armario, pues porque va a hacer algo que puede estropear lo que tú ya me has hecho.
Es un Tetris.
Es muy importante. Eso también se lo podrían aplicar en las ciudades. En Madrid han ocurrido cosas del tipo que han abierto para hacer algo del agua y un día después estaba abierto otra vez porque tenían que meter el gas. Que dices, pero por favor, ayuntamiento, ¿no podrías hablar de esto y cuadrar la fibra óptica cuando vas a ponerla y no tener la casa, todo, la calle, mejor dicho, todo el día empantanada? Bueno, cosas que ocurren cuando uno hace obras. Pues sí. ¿Qué dicen los ponedores, Ana?
Pues también hay gente muy generosa. Por ejemplo, Conchi nos dice, yo hice una reforma y es terrorífico. Lo bueno que tuve es que una buena vecina en esos momentos no estaba en su casa, entonces me dio las llaves de la suya y estuve viviendo allí 15 días. Que duró nuestra reforma, pero cada vez que entraba en mi casa, miedo me daba. Es más, tengo que pintar y me lo estoy pensando mucho.
Es que, porque además tienes que pintar, tú estás viendo la pared, ¿no? Y dices, ahí esto hay que pintarlo. Todo lo que supone. Hay muebles que tienes que mover, cosas que tienes que quitar. Esto guárdamelo, esto llévamelo al centro, esto mejor pásalo a otra habitación. Es un lío, es un follón.
Es muy bonito, ¿no?, en papel, de decir, ay, mira, esto va a quedar genial.
Va a quedar
genial.
Luego estás encantado, ¿eh? Luego cuando terminas estás encantado.
Sí. Marisol nos dice, pues mira, yo primero cambié en el baño la bañera por ducha y ya claro, también cambiamos los azulejos y sanitarios. Después el salón, que es así que fue una reforma grande. Metimos la terraza adentro y hemos ganado unos cuantos metros, pero eso fue una odisea y también porque era en invierno, con todo abierto, la casa llena de muebles y las cosas del salón. Vamos, que vivíamos en la cocina, pero bueno, quedó muy bonito. Lo más duro fue cuando hicimos la obra del baño, que había que ir a casa de la vecina a ducharnos y también para ir al servicio. También tuvimos que poner las ventanas de aluminio, que eran de hierro, y cerramos la terraza de la cocina, que estaba abierta por arriba. Y también la cristalera era de hierro y con aluminio quedó mejor.
Claro.
Así que ya está todo apañado.
Ya lo tiene todo apañado,
no,
pero le ha costado.
No tengo previsto nada más.
Claro, pero le ha costado ir al baño de la vecina, que hay que tener confianza con esa señora, ¿eh?
Sí.
Y si no está disponible. Y a las 4 de la mañana yo me hago muchas preguntas siempre.
A ti te da un apretón y ¿qué haces?
Con lo del tema del baño me hago siempre muchas preguntas. Bueno, de esto hablamos hoy con los ponedores en el WhatsApp 662-942-605, donde también nos puedes dejar notas de voz. Y ahora a las 3:14 vamos a hablar de moda sostenible. Y lo vamos a hacer porque, nada, en una semana se va a celebrar la Semana de la Moda de París, que es una de las citas más importantes de esta industria. Firmas icónicas como Yves Saint Laurent, Rabanne, Novelmain van a volver a dejar su huella a través de desfiles exclusivos, en escenarios además emblemáticos. Y, por supuesto, los grandes protagonistas de una semana así pues son los looks, ¿no?, los outfits que lucen las celebrities. Pero al margen de todo esto, en esta ocasión, en la Semana de la Moda de París, como ya hicieran en el mes de septiembre, el evento va a seguir marcándose un objetivo y es manifestar el compromiso que existe con la moda sostenible.
Y de esto precisamente en España sabemos mucho, y es que hay una empresa que es capaz de recoger más de 44 millones de kilos de ropa, calzado, complementos, que tiene más de 170 puntos de venta, 9.000 de recogida y que da trabajo a 1.400 personas. Son números de auténticos gigantes de la industria, aunque la realidad es que esta empresa es una obra social de Caritas y se llama Modarre, una iniciativa que se dedica a la gestión del círculo de ropa usada y que pertenece, pues eso, a lo que decíamos, a Caritas.
Claro, y ahora presentamos a Albert Alberich, que conoce muy bien cómo funciona esa reutilización y el reciclaje textil, que es la esencia de Modarre, y es también su director general. Él nos contaba que las 50 Caritas diocesanas de toda España recogen la ropa usada y se dedican a catalogarla, a organizarla, y de ahí se envían a una de las plantas de tratamiento que tienen en España, donde se clasifican.
Ahí se clasifican y de acuerdo con una categoría que sería la reutilización, que son las prendas que tienen la dignidad de ser usadas. Las que ya no tienen esa dignidad, pues porque tienen agujeros, desgaste excesivo, que son las que clasificamos como reciclables. Y después tenemos una tercera categoría, que es el rechazo, que es esa prenda que viene contaminada, porque se ha depositado pues con manchas de sangre, aceitosa, o que en su proceso pues ha habido algo.
El objetivo de Modarre es, por un lado, crear puestos de trabajo y, en sintonía con Europa, contribuir a la economía circular. Así nos lo explica Albert Alberich.
Las directrices de entrar en esa economía circular, ¿no? Que esa materia que entra en nuestro país, porque normalmente más del 90% se fabrica en el sudeste asiático, etcétera, etcétera, cuando haya tenido su vida se convierta en una nueva materia prima europea, ¿no? Los impactos medioambientales del uso excesivo de la ropa hacen que en muchos casos se la considere la segunda más contaminante del mundo, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos de un proyecto como Modarre, aparte de la creación de puestos de trabajo, es contribuir a esa circularidad, ¿no? Ese mantenimiento del medio ambiente.
Es algo que hemos comentado en muchas ocasiones, los datos están ahí. La moda es una de las industrias más contaminantes. Según algunos estudios, los españoles además somos los europeos que gastamos más en ropa, unos 400 euros por persona. Vaya presupuesto, ¿eh? Y además aún no estamos acostumbrados a tener tiendas de ropa usada. O por ahora hay muy poquitas. Escucha por qué aún suspendemos en este aspecto.
Entendemos que todavía en España estamos un poco a la cola de Europa en cuanto a reutilización, en cuanto a la compra de ropa usada. Tener en cuenta que estamos hablando que en España, aparte de las nuestras, hay otras 150 tiendas, en total unas 300 tiendas de ropa usada. Y un país como Inglaterra, por ejemplo, tiene 11.000 tiendas de ropa usada gestionadas por entidades sociales, ¿no? Por lo tanto, creemos que todavía nos queda un poco la desestigmatización, pero estamos luchando contra ella y creo que estamos avanzando, ¿no?
Modarre se creó para frenar la problemática del impacto de la industria textil en el medio ambiente. Albert explica que están avanzando mucho y todo lo que han conseguido de la ropa que no puede ser reciclada.
Gracias a avances que hemos conseguido en los últimos tiempos, fundamentalmente con la identificación de fibras, o sea, que esa prenda podamos identificar qué composición tiene. Eso ha sido posible gracias al apoyo de Inditex, que nos ha financiado la instalación de estos sistemas las plantas. Nos permite haber participado ya en proyectos importantísimos, no solo ya con la industria textil, con los grandes como Inditex, Mango, Decathlon, sino también con los grandes de la industria química, ¿no? Con proyectos de reciclado químico, de reciclado mecánico, de precisamente convertir ese objetivo que tenemos en la Unión Europea de convertirlo en nueva materia prima, ¿no?
Pero hay más. Además de mejorar el medio ambiente, Modarre da trabajo a personas en riesgo de exclusión social. De los 1.500 puestos de trabajo, 800 están ocupados por personas que no hubieran tenido cabida en el mercado laboral. La labor social de Cáritas, de sobra conocida por todos, es impresionante. Esas personas son derivadas de los servicios sociales municipales o de instituciones penitenciarias, es decir, no es Cáritas quien las elige. Albert explica lo que les ofrecen para que puedan en un futuro salir al mercado laboral.
Nos derivan estas personas y que con nosotros tienen un itinerario de trabajo limitado por ley, periodos de un mínimo de 6 meses y máximo de 3 años, en el que pretendemos que precisamente por esas actividades económicas que pueden ir desde la recogida al mantenimiento de contenedores, labores de almacén, carretillaje, etcétera, etcétera, pero también en los lugares de puntos de venta en nuestras tiendas, esas personas puedan adquirir esas habilidades que les permitan posteriormente ese periodo que están con nosotros poder saltar a la empresa ordinaria y conseguir un trabajo estable.
Pues ya sabéis, ponedores, a reciclar la ropa que ya no usamos, un proyecto que se ha creado con el objetivo de frenar el impacto de la industria textil en el medio ambiente y que además ayuda a miles de personas a tener un futuro, un proyecto que mola y mucho. Son las 3:19 de la madrugada, seguimos poniendo las calles. We'll be right back.
Por ejemplo, en la tarde de COPE, se han enterado de una noticia muy curiosa. Las casualidades de la vida hicieron que David, un joven, bueno, viera en Google Maps una foto de su padre y que Nacho, otro oyente, se encontrara una imagen de él, bueno, pues de él mismo en casa de sus abuelos. Y en el programa de Pilar García Muñiz, pues se ha pasado estas dos personas para contar su historia. Y Alberto León, profesor en el grado de Ingeniería del Software de la Universidad UTAD, pues ha estado contando y explicando cómo funciona la aplicación de Google Maps. Es que todo es maravilloso.
Desde su lanzamiento en 2007 en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, Google Street View nació con un propósito claro: representar el mundo en 360 grados. A través de Google Maps, esta herramienta nos ha permitido recorrer virtualmente calles de todo el planeta, acercándonos a rincones lejanos con un solo clic. Pero, ¿y si te dijera que además de viajar por el espacio, también podemos viajar en el tiempo? Las cámaras de Google hacen fotos periódicamente de las calles de todo el mundo. Las hacen con un coche que va despacito, fotografiándolo absolutamente todo. Esas fotos se suben a la aplicación, pero se van renovando con el tiempo. Lo bueno es que las antiguas no se borran, se conservan. Y te ofrecen la opción, además, de ver todas esas fotos que se han hecho sobre un mismo lugar. Por ejemplo, tú puedes ver la foto actual de la calle en la que vives, pero también puedes ver las que se hicieron en fechas anteriores, hace 5, 7 o 10 años. Tiene gracia, además, comparar unas y otras, porque en muchos casos compruebas cómo ha evolucionado esa calle o esa zona. Es más, es que hay gente que, buscando por curiosidad su calle o cualquier otro sitio, de pronto se ha encontrado con una foto que hizo Street View hace tiempo y en esa foto ha descubierto a un amigo o a un familiar. Por todo esto, Street View se ha convertido en una auténtica cápsula del tiempo. Usarlo es muy sencillo. Solo hay que introducir una dirección en Google Maps, abrir la imagen de Street View y pulsar sobre Ver más fechas. De este modo veremos el histórico que Google ha recopilado sobre esa calle en cuestión. Es aquí donde podemos seleccionar el año y ver cómo ha cambiado su aspecto con el paso del tiempo. Está conmigo esta tarde, en este estudio de la tarde, una persona que precisamente ha conseguido volver a ver a uno de sus familiares gracias a esta herramienta. David Rodríguez. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres David TikToker, ¿no?
Sí, eso es. Creo contenido para mi canal sobre tecnología y contenido didáctico para que la gente pueda hacer de todo con el móvil.
Oye, ¿y cómo descubriste esta función de Google Maps?
Pues me propuse buscar sobre todo fotos antiguas de la ciudad, de Madrid en este caso, donde yo vivo, y del centro, donde vivía, me he tirado 10 años viviendo allí, y para poder encontrar familiares o encontrarme a mí mismo, si se daba la ocasión, y en este caso encontré a mi padre.
¿Encontraste a tu padre en una foto de Google Maps?
Eso es. En el año 2013.
En 2013.
La verdad que una foto emocionante, porque de 2020 no está con nosotros, y cuando le vi me emocioné bastante.
No me extraña. O sea, tú te pones a cacharrear a ver qué encuentras. No ibas a mirar la calle en sí. Tú ibas con el propósito de encontrar a alguien.
Sí, yo estaba navegando por las calles de mi barrio, vivía en La Latina.
Sí.
Y a ver qué podía encontrar. Y sobre todo también ver las calles como eran antes, en 2013, 2008, algunas fotos en algunos barrios también. Y ver cómo era antes Madrid. Y me lo encontré. Ahí en su puesto de trabajo.
¿Te encontraste a tu padre en esa foto de 2013? Es. ¿Cómo estaba él? ¿Se le reconoce fácilmente?
Se le reconoce porque, aunque bueno, esté de espaldas, claro, de perfil...
¿Cómo no vas a reconocer tú a tu padre,
es,
no?
Eso es. Simplemente con ver... No tenía pelo, era calvo y se le reconoce fácilmente.
Qué emoción encontrarle, sí. ¿No? ¿Qué hiciste en ese momento?
Me fui a enseñárselo a mi madre. Y también se emocionó bastante.
Bueno, ¿cómo nos vais a emocionar encontraros con ese recuerdo, sobre todo cuando tu padre no está ahora mismo con vosotros? ¿Has vuelto, David, a retroceder en el tiempo para ver esta foto? Me imagino que sí, que unas cuantas veces, claro.
He vuelto algunas veces y también he intentado buscar por otras calles de la zona para ver si encontraba más imágenes y demás, pero no ha sido posible. Ya esa es la única que he encontrado.
¿Y en esa búsqueda que has hecho has encontrado más gente conocida al margen de tu padre?
No he encontrado más gente conocida. Por desgracia no lo he conseguido. Incluso ahora donde estoy viviendo, que era donde vivíamos antiguamente y vive mi abuela, he intentado buscar también y no lo he conseguido. Es, yo creo que una probabilidad bajísima.
Bueno, es que es encontrar una aguja en un pajar, ¿no?
Totalmente.
Al final tiene que darse esa circunstancia que el día hicieron la foto los de Google Maps, los de Street View, pues en ese momento un familiar, tu padre, tu madre, un amigo, tu vecino, pase, haga la foto y esa foto se cuelgue luego en esta aplicación.
Es
curioso cómo la tecnología, en este caso esta aplicación, nos conecta de alguna manera con el pasado.
Sí, ojalá existiesen más aplicaciones, no solo de como Google Street View, que vas por las calles, sino fotos antiguas, y que estén todas recopiladas dependiendo de la ciudad o la zona, el barrio y demás, para poder encontrar, pues eso, el edificio donde vivías antes o que ya no está y puedas verlo.
Los recuerdos digitales, porque tú eso que dominas bien y conoces muchas aplicaciones, que estás muy metido en el mundo digital y tecnológico, ¿no hay más aplicaciones que nos permita encontrar cómo era nuestra calle, nuestra casa hace X tiempo?
Google Earth, pero es muy, muy parecido a Google Street View y también son fotos antiguas, pero no tienen la misma calidad que Google Street View.
Bueno, pues David, tú no eres el único al que le ha pasado algo parecido, ¿eh? Porque Nacho también ha podido recordar viejos tiempos. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tú conociste Street View por lo que le pasa a un amigo tuyo, ¿no, Nacho?
Pues sí, exactamente. Yo me metí a Twitter y vi que un chico que seguía en Twitter pues ponía una anécdota como que en Street View sus abuelos seguían vivos y su madre fue a visitarle, ¿no?, con la cesta de la compra. Inmediatamente cuando veo eso, pues me metí rápidamente a visitar a la casa de mis abuelos a ver lo que había y pues con aproximadamente 12 años...
Ay, espera, que te hemos perdido un momento, esa comunicación ha fallado un poco y nos estabas contando una cosa clave. Cuéntanoslo de nuevo, Nacho, si eres tan amable.
Pues, sí, claro, pues eso estaba... Vi el Twitter de Carlos que decía que sus abuelos seguían vivos, ¿no?, en Street View y su madre iba a visitarles. Y yo, pues, rápidamente pues me metí en la aplicación por curiosidad y fui a poner la ubicación de la calle de mis abuelos y salía yo visitando a mis abuelos, ¿no? Salía yo ahí apoyado en la esquina, bueno, en la persiana, muy pequeñito, y me encontré y la verdad que me hizo muchísima ilusión, ¿no? Porque al final, pues eso, cuando los abuelos ya fallecen, ¿no?, cuando se cierra esa casa, con ella se van muchos recuerdos, en este caso incluso la fachada ha cambiado, y poder revivir, además, es que me acuerdo precisamente de lo que has comentado, ¿no?, de ese coche con esa cámara en alto, sería el año 2009 o así aproximadamente, y recuerdo esa imagen de ver el coche
con la cámara en alto y me acordaba.
O sea que tú sí fuiste consciente de niño que había un coche con la cámara que iba tomando fotos.
Sí, a ver, no, me llamaba la atención porque es que recuerdo que fue la primera vez que yo vi ese coche, ¿no? Claro, en ese momento a lo mejor ni sabía para qué era.
Claro,
pero
claro,
me llamó
seguramente.
Mucho la atención. Supongo que ahora habrá mejorado mucho. Hace tiempo que no veo el coche, aunque sí que todos ya lo reconoceremos y sabemos precisamente para lo que es. Pero en ese momento que eres un niño y que a lo mejor sería de las primeras veces que pasaba, me sorprendió bastante, claro, y me recordaba de ese preciso momento, justamente.
Qué bueno, Nacho, qué bueno. ¿Tenías cuántos, 10 años o así, más o menos?
Sí, de 10 a 12 años tendría aproximadamente, sí.
Y te viste y te reconociste inmediatamente, dijiste, ¿es eso claro, yo? Claro.
Además, porque esa época yo tenía así el pelito largo y enseguida me noté que era yo. Es verdad que salí con la cara pistelada, pero vamos, eso es irreconocible. Sí, sí. Fue bastante bastante emocionante. De hecho, estos días me he metido y desconocía que podías volver atrás y ver otras veces que haya pasado. Y la casa, como te he dicho, estaba completamente cambiada y con una fachada diferente. Y la verdad que te da un poco de tristeza, ¿no? Ver cómo cuando se cerró esa casa ya desapareció.
Oye, os pregunto a los dos, David, en tu caso, ¿cuántas fotos hay de que has podido ver? ¿Cuántas fotos guarda Street View de tu casa?
Creo que son como 7, desde 2011 hasta ahora. Hay, en 2013 sale también mi padre, y en 2012 sale muy poquito, que creo que es él, pero no sabría decirte exactamente, pero yo creo que son como 7, 8. En algunos casos hay, por ejemplo, imágenes que son solo 3, he investigado un poco en el centro también, pero en este caso hay 7, más o menos.
¿Y en tu caso, Nacho, la casa de tus abuelos, cuántas hay?
Pues en este caso es que ya te digo, desconocía que podíamos en la misma aplicación poder ver las versiones antiguas. Entonces yo conozco la que tengo la captura que hice en el momento y la actual.
Esas dos.
Sí, sí.
Bueno, pues como decimos, estas fotos se hacen desde unos coches que circulan por las grandes ciudades del mundo. Vamos a hablar con Alberto León, que es experto en tecnología e innovación y además profesor en el grado de Ingeniería de Software en la UTAD. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo son estos coches y cómo funciona exactamente el proceso de captura de estas fotografías?
Pues hombre, son unos coches bastante peculiares, porque llevan una grúa encima y unas bolitas de estas como de discoteca antigua, pero que en realidad tiene cámaras.
Eso es.
Por todas partes y que van sacando fotografías 360 de todo lo que les rodea. De ahí la velocidad, que es importante, pero como curiosidad, ya no solo van en coches las cámaras, también van en patinete e incluso, Pilar, en mula.
¿En mula? Claro, para sitios inaccesibles, me imagino. Claro, claro.
Efectivamente. Entonces, la tecnología cabalga a lomos de una mula para hacernos llegar esa cápsula del tiempo que antes mencionaba.
Qué bueno, Alberto, lo que nos estás contando, me imagino, pues eso, lugares complicadísimos, ¿no? Lugares remotos, inaccesibles, que, pues fíjate, para que tengan claro. Que hacer estas fotografías en mula. Llevan cámaras 360, ¿no? O sea que sí, ahora mismo, sí. Yo es que nunca he visto uno de estos coches, pero vamos, que si lo vemos lo identificamos claramente.
Muy fácil.
Sí, David. Sí, sí.
Facilísimo.
O incluso, sea, ¿pero tú has visto alguno?
Yo he visto incluso personas. Hay imágenes en Google de claro. Personas llevando la cámara.
Porque
encima,
tú has
con
investigado
mochila,
mucho.
Demasiado.
O sea, mira, incorporamos un elemento más. También algunos personas, trabajadores de Street Views van haciendo las fotos.
Eso es. Y van con su mochila.
De la calle, Pilar.
También personas de la calle que hacen fotos y están publicadas.
Ah, sí.
Sí, tú misma puedes ir a la página, ver el equipo que Google recomienda y hacerte tus propias fotos. Pero claro, es un equipo de alta gama, profesional, y hay que saberlo manejar.
O sea, cualquiera podemos colaborar con esta aplicación, entonces, con Google,
correcto.
Para hacer el Street View.
Eso es lo que ha hecho Google, la magia de abrirlo al resto, no solo ya a los coches, sino que tienen que pasar por la política de Google, lógicamente. Hay una serie de cuestiones de privacidad, como es lógico y natural. Por eso aparecen esas imágenes borradas, un poquito las matrículas de los coches y las caras. También por Europa, que sí. Tenemos una regulación.
Es una política
que protege la privacidad de las personas.
Claro, la privacidad es importante y efectivamente cuando todos nos hemos puesto a cacharrear y hemos visto esas fotos y hemos detectado a una persona, generalmente su cara viene pixelada. En el caso de tu padre, la imagen venía pixelada, ¿no?
Viene pixelada lo que es la mitad de la cara, porque en la otra mitad ya no se veía nada. Pero si todas las imágenes que suban van a ir pixeladas.
Y Nacho, en tu caso, ¿tú cuando viste y te reconociste, estás pixelado en esa foto?
Sí, estoy pixelado.
Sí. O sea que por lo menos las de España sí que aparecen pixeladas, Alberto. No sé si en otros lugares con otra legislación pues son más laxos
todavía
en este aspecto.
Todavía con más motivos. Para que te hagas a la idea, Pilar, no está desplegado en todo el mundo. Son menos de 100 países los que tienen este servicio, precisamente por estas cuestiones. Cuando enseñamos a nuestros chicos negocios digitales en la universidad, pues es una de las cosas que vemos, ¿no? La ciberseguridad hoy en día es muy importante y la gestión de los datos, que al final es de lo que vive Google. Y Google es un bebé. Hoy celebramos 101 días de la radio, pero Google tiene 26.
Totalmente.
Está en pañales todavía, ¿no?
Exacto.
Hablábamos antes también, Alberto, de que algunas de estas fotografías llegan a desaparecer a medida que pasa el tiempo. ¿Podemos decir que encontrarlas es fruto de la casualidad?
Bueno, y de la vida, ¿no? Porque si estas dos personitas que nos hablan las han encontrado, es que les tocaba. Yo creo que también es la curiosidad lo que te mueve, y encontrarte esas imágenes es que eran para ti. Hay una componente adicional. No es fácil, para nada. O sea, estamos sacando de una calle, si este servicio se lanzó en España en el 2008 en piloto y en las grandes ciudades en 2010, estamos hablando que como mucho por tu calle pasa una vez al año el coche. Entonces, en los sitios que no sean tan transitados, a lo mejor el coche pasa cada 5 años, Pilar. En las calles que hablamos del centro de Madrid, pues es más propio porque Google vive del negocio que hay detrás, que son los datos. Y le interesa mucho tener actualizadas esos comercios y todo lo que le rodea, porque de ahí nace su actividad. Y por eso esos coches no rondan más. Pero definitivamente, una vez al año, ese coche pasa por tu casa.
Pero además de la navegación y el turismo virtual, ¿qué otras aplicaciones prácticas tiene Street View?
Bueno, de hecho desapareció como aplicación en el año 2023 y se integra dentro de Google Maps. Ahora ya no puedes tenerlo como una aplicación en sí misma. Tienes que ir a Google Maps primero para luego poder desplegarla. Y sobre todo, en un ordenador se ve mejor. Como decía el compañero, hay otras aplicaciones, pero principalmente a través de Google Maps. Es muy sencillo llegar hasta ello y las grandes ciudades tienen mucha cobertura, pero si nos vamos al mundo rural, ahí no vamos a encontrar muchas menos fotos.
No hay casi nada.
Tú te has movido mucho, la manejas mucho. David, cuéntanos, ¿a qué lugares has llegado y en cuáles has comprobado que no hay imágenes?
Por ejemplo, en calles muy pequeñitas de pueblos y demás no hay ninguna foto. Tiene que ser todo en calles donde sean principales y calles amplias donde pueda pasar el coche. Porque obviamente en Madrid, por ejemplo, sí que puede pasar una persona con la mochila en la cámara, pero o con un patinete, como decía el compañero. Pero claro, en pueblo no van a dedicar ese esfuerzo, esa inversión para hacer fotos donde no es rentable.
Claro. Nacho, ¿tú has seguido utilizando esta herramienta más veces? ¿Sigues por curiosidad pues investigando a ver si te encuentras con alguien más de la familia, si te vuelves a ver?
Sí. Además, yo soy de Aspe, que es un pueblo de Alicante, ¿no? Y lo que dice, si tú intentas acceder al centro del pueblo, no te deja la aplicación porque llega un momento en el que no como que el coche no ha llegado, ¿no? Y es inaccesible desde la aplicación. Pero sí, claro, ya que estaba, pues he rondado mi casa, la casa de mis otros abuelos, he ido a la casa de mis tíos, total que ya me he pegado una vuelta por el pueblo desde el ordenador.
Oye, qué bueno que la cartografía digital tenga también este componente nostálgico, ¿no? Y que hayáis tenido los dos, tanto Nacho como David, la oportunidad de encontrar esos recuerdos, porque es algo muy bonito. Yo me he puesto a cacharrear, he estado esta mañana mirando y no he reconocido a nadie, pero a nadie, ni a un vecino. Oye, Alberto, me imagino que se incluirá inteligencia artificial o realidad aumentada en futuras versiones.
De hecho, ya con la que tiene la propia Google se ha dotado una actualización muy importante desde el año 2024 y a partir de hoy nuestros hijos y los que vienen a lo mejor tendrán más facilidades e incluso podrán encontrarse. Para que te hagas una idea, esta tecnología ya ha llegado a la Antártida, al Everest o al Gran Cañón del Arizona, entre otros lugares históricos en España, en Granada, nada menos que tenemos ahí también nuestra insignia.
Qué bueno, llegamos hasta la Alhambra.
La Alhambra.
¡Qué maravilla!
Efectivamente.
¡Qué maravilla! Luego lo voy a investigar.
Así que podemos viajar, no solo ir al tiempo, sino viajar un poco.
Podemos hacer turismo a través de esta aplicación que, como decimos, también nos permite, de casualidad, casi siempre de casualidad, encontrarnos a nosotros mismos o encontrar a nuestros familiares. Alberto León es experto en tecnología e innovación y profesor en el grado de Ingeniería de Software en la UTAD. Alberto, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Pilar.
Y David y Nacho, un placer charlar con vosotros y lo que os decía hace un momento, bueno, sentíos muy afortunados porque encontraros ahí en esta herramienta, pues es que, bueno, Es muy complicado. Y mira, en el caso de Nacho se ha encontrado a sí mismo y tú, David, tienes el bonito recuerdo de tu padre.
Eso es.
Gracias, chicos. Un placer.
Muchas gracias.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón.
Ya, sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu
sien. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Hombre, es verdad que el páncreas es la glándula más grande del cuerpo humano y sin embargo es la más desconocida. Todos sabríamos localizar dónde tenemos el pulmón, eso lo tenemos todos muy claro, dónde tenemos el corazón, dónde están los riñones, pero ¿realmente sabemos, conocemos dónde está el páncreas? ¿Sabemos cuál es la función que tiene en nuestro organismo, además de fabricar la insulina? ¿Qué tiene de fundamental que una simple inflamación de páncreas pueda costar ni más ni menos que la vida? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi en Madrid, que con más de 30 años de ejercicio de medicina, pues seguro que ha visto mucha patología de este órgano, que da bastante miedito, doctor. Las cosas como son. ¿Cómo estamos, doctor?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
Muchas gracias. Da miedito el páncreas, ¿eh, doctor?
Bueno, hay que tener en cuenta que es un órgano que es muy importante y muy poderoso, ¿eh? Que fíjate, tú decías que no sabemos dónde está, pues fíjate, mide entre 15 y 23 centímetros de largo, uh-huh, con 4 centímetros de ancho, ¿eh? Y pesa unos 150 gramos, y ahí está en el medio del abdomen, uh-huh, de parte a parte, y que tiene unas funciones tan importantes que tiene funciones hasta autoagresivas, ¿eh? Cuidado con el jugo pancreático, porque si no se expulsa del páncreas puede autodevorarse él, ¿eh? Uh-huh. O sea, puede hacerse una autodigestión. Claro, también cumple unas funciones muy importantes, y si no funciona bien, pues podemos terminar en coma o en diabetes, ¿eh?
Sí, sí, total. Decía usted, doctor, ¿dónde está ubicado el páncreas? Pero ¿podríamos incluso llegar a palparlo, a tocarlo desde el exterior, desde la barriga, por ejemplo?
Bueno, pues difícil de la palpación, porque está localizado en la parte alta del abdomen, lo atraviesa de parte a parte, pero está en la parte posterior, detrás de una cortina que llamamos el peritoneo, que es una membrana que envuelve todas las vísceras de la cavidad abdominal, y está en la parte de atrás, y por eso a veces puede dar unos síntomas tan raros y extraños como un dolor de espalda, y a lo mejor estamos ahí en los principios de una pancreatitis, ¿eh?
Madre mía. Sabemos que el páncreas fabrica la insulina, doctor, pero ¿sirve para algo más?
Sí, el páncreas, fíjate, es tu aliado principal en la digestión. Si no te funciona bien el páncreas, vas a tener unas digestiones muy difíciles, ¿eh? Porque además fabrica, además de la insulina, que ya sabemos todo el mundo, fabrica unas enzimas que son digestivas, ¿eh? Que son la amilasa, que es la que digiere los hidratos de carbono. Cuando tú tomas pan o bollería o a dulce, pues tu amilasa se pueda funcionar. Y también necesitamos de la lipasa, que digiere las grasas. Y aún fabrica una tercera enzima que se llama tripsina, que es la que digiere las proteínas, ¿eh? Entonces estas enzimas son muy importantes. Pero es que además de la insulina, segrega otra hormona, que es la somatostatina, que controla el vaciado del estómago, controla también la hormona del crecimiento, controla también la secreción de corticoides y los movimientos intestinales. O sea que sirve, es muy importante este órgano.
Madre mía, tiene muchísimas funciones todo lo que sucede en torno al páncreas. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes del páncreas? ¿Ha mencionado antes algún medicamento? ¿La simvastatina tiene algo que ver o no tiene nada que ver con el páncreas?
Bueno, pues las enfermedades principales son la inflamación, que es la pancreatitis, y que puede ocurrir de manera aguda o puede llegarse a una pancreatitis crónica, porque a lo mejor nos estemos pasando en el alcohol. Y también, bueno, tenemos el cáncer de páncreas, sí. Y como tú bien has dicho, la estatina, hay un cierto hay un cierto número de pancreatitis que son debidas a algunos medicamentos, entre ellos, bueno, pues las estatinas y sobre todo los corticoides, algunos antibióticos como la tetraciclina y también algunos medicamentos para la tensión, pero es raro, es menos del 3% de las causas de la hepatitis por algún medicamento.
Madre mía. Doctor, ¿ante qué molestias debemos sospechar que algo le está pasando a nuestro páncreas?
Pues fíjate, recuerda el que te he dicho, como está en la parte posterior, pues puede aparecer es que los síntomas de la pancreatitis a veces son vagos e imprecisos, pero lo típico es un dolor en el abdomen, pero que puede aparecer de repente y luego volverse más fuerte, más continuo, y perdió una característica, ¿eh? Es que por eso yo siempre dejo hablar a los enfermos, porque porque cuando tú les das tiempo para hablar, te cuentan cuáles son las características del dolor, y este dolor ocurre en el centro del abdomen, pero se irradia en forma de cinturón hacia la espalda y tiene una característica, y es que el dolor aumenta cuando el paciente se acuesta de espalda. Fíjate que normalmente pues eso suele reposarlo, pues esto no. Y además otro síntoma tiene, claro, no echar en el tubo digestivo las enzimas digestivas, pues las heces tienen mucha grasa. Es unas heces que se llaman esteatorrea, que son de color amarillento y con muchísimas grasas. Y además, blanquecina. y además del dolor y esta alteración en las heces, cursa con náuseas y vómitos, sobre todo después de comer y siempre asociados al dolor. Pero hay que decir que bueno, pues esta clínica es un poco vaga, imprecisa, y eso hace que a veces se tarden en diagnosticar estas enfermedades.
Doctor, hablar de páncreas, irremediablemente te viene a la cabeza pues el pensar en el cáncer de páncreas. Yo no sé, doctor, si todos los cánceres de páncreas son iguales de malignos, porque son muy cabrones.
No, normalmente supone el 3% de los cánceres. En España, En España el cáncer de páncreas, según la Asociación Española del Cáncer, pues ocupa el octavo puesto entre los cánceres del pulmón, de próstata, de páncreas sería el octavo, con una incidencia anual en el 2023, el último estudio que hay, de 8.993 casos, de los cuales más de la mitad, pues eran 4.441 eran de varones y 4.552 de mujeres. En el momento de diagnóstico, normalmente el cáncer de páncreas se da más en personas de 65 a 70 años. Es poco frecuente que haya un cáncer de páncreas en personas menores de 60 años. Cuando esto ocurre, casi siempre es debido a una alteración inespecífica. Y el síntoma característico del inicio del cáncer de páncreas es que la persona se pone amarilla, tiene ictericia. Y esto porque hay una obstrucción del conducto pancreático, y la pena es que este cáncer, cuando ya da la cara con este color amarillo, pues ya está en una etapa avanzada. Y son tumores que tienen pues un mal pronóstico, pero bueno, también los hay benignos. El adenoma de páncreas es un cáncer maligno, pero también los hay benignos, el ampuloma, depende de la localización del páncreas.
Madre mía. Doctor, en el caso de la pancreatitis, ¿qué se hace? ¿Cómo se solventa esa situación?
Bueno, la pancreatitis depende de la causa de la pancreatitis. Si es, por ejemplo, una pancreatitis crónica, una pancreatitis aguda, porque se haya obstruido ahí el conducto, el colédoco, por un cálculo, porque fíjate que el páncreas está en comunicación también con el hígado, ¿no? Por donde el tubito por donde echa los jugos digestivos al duodeno, pues se comunica con otro tubito que baja del hígado. Y entonces, si en la vesícula nos expulsa una piedra, obstruye ese conducto, las enzimas del páncreas se quedan dentro del páncreas y se autodevora. Entonces, cuando es por un cálculo, a veces se expulsa espontáneamente y se soluciona. Este es el caso mejor. Pero en el caso de la pancreatitis crónica, que tiene que ver muchísimo con el alcoholismo, pues es muy importante que la persona deje de beber. Y en el caso este que te he comentado antes, de si hay un cálculo y no se expulsa, pues bueno, pues habría que saber, si lo sacamos por vía quirúrgica, pues podemos solventar la situación. Pero si es por esa obstrucción es por un cáncer, pues ya la cosa es más difícil. Entonces el tratamiento depende un poco de la causa.
Es que esto es así. Doctor, ¿el cáncer de páncreas es algo muy raro, es algo muy muy específico?
Sí, suele suponer como al 3% de los páncreas, pero como te he comentado, es más frecuente en personas ya mayores de 65 años. Y si, bueno, pues llevamos una dieta donde no abusemos del alcohol, pues tendremos menos papeletas porque claro, tú fíjate que el enemigo del páncreas es el alcohol y las grasas, ¿eh? Entonces, tener muy alto los triglicéridos y abusar del alcohol, pues puede dañar a nuestro páncreas.
Desde luego que sí. ¿Y qué podemos hacer entonces para prevenir las enfermedades pancreáticas? Porque a lo mejor tenemos una, entre comillas, ¿no?, una posible solución y no lo sabemos.
Bueno, pues lo primero, el alcohol. El alcohol y la grasa son los grandes enemigos de tu páncreas. Si quieres que tu páncreas no te dé problema, no le dé mucha grasa y mucho alcohol. Y hacer una alimentación saludable, variada, equilibrada, y sobre todo también controlar el sobrepeso, porque el tercer enemigo, de mucho alcohol, grasas, es el sobrepeso, y el tabaco. Está demostrado que también la nicotina y todos los cancerígenos que lleva el cigarrillo, pues incluyen en una posible pancreatitis.
Tremendo, tremendo, doctor. Tengo aquí preguntas cortas. Espero también respuestas rápidas y también cortas. ¿Jugamos?
Te las prometo.
Vale. Doctor, vamos a ver qué es eso de si existe el páncreas artificial, porque yo he oído que no.
Pues sí, en el 2016 ya la FDA, que es el organismo que regula los fármacos y alimentos en Estados Unidos, aprobó algo que sería el primer páncreas artificial que cumple las mismas funciones que el páncreas. Y fíjate, aquí en España, en el hay un estudio en el Clínic de Barcelona, investigadores junto con la Universidad de Girona y la Politécnica de Valencia, que están en un estudio clínico para diseñar un páncreas biónico que va a cumplir las funciones del páncreas natural.
Doctor, ¿y en qué consiste el llamado dolor en cinturón del páncreas?
Pues es un dolor que se sitúa, bueno, siguiendo el sitio donde hemos colocado el cinto, y que se irradia a zona lumbar y que va acompañado de náuseas y vómitos y diarrea. Entonces, en este caso, habría que pensar que estamos en el inicio de una pancreatitis aguda.
¿Para qué se produce el bicarbonato en el páncreas? Esto es rarísimo.
Pues fíjate, esa otra función que no hemos comentado, pero lo hace para proteger a tu intestino, porque el páncreas libera bicarbonato, que es un neutro, que neutraliza el ácido de tu estómago, y así asegura que el proceso de tu digestión será seguro y eficiente. O sea, otro favor que le debemos al páncreas.
Bueno, interesante. Y para evitar una pancreatitis, doctor, de esas pancreatitis crónicas, ¿es bueno tomar suplementos con enzimas? ¿Eso es así?
Sí, porque esto es super... y además habría que tomarlos en cada comida, incluso hasta en cada refrigerio. Pero además de eso, tendrías que tomar mucho líquido, reducir las grasas y reducir la cafeína. Así ayudarás a tu páncreas.
Qué interesante. Porque, por ejemplo, si una pancreatitis se hace crónica, doctor, puede dar falta de vitaminas también.
Sí, sobre todo las vitaminas liposolubles, porque acuérdate de la lipasa que hemos comentado, así que vas a tener déficit en vitamina A, D, E y K. Y además déficit de hierro y déficit en vitamina B12.
Doctor, ¿hay algún medicamento que pueda producir pancreatitis?
Hay que dejar bien claro que solo entre el 0,1 y el 2% de las pancreatitis son producidas por medicamentos como, por ejemplo, la cortisona, la eritromicina, y cuidado con un jarabe que lleva codeína, muy típico que se utiliza ahora para la tos, porque es un derivado opiáceo y puede darlo. Y algunos medicamentos para la tensión, como es el enalapril. Pero vamos, esto es muy raro, ¿eh?
Genial. Doctor, ya para finalizar, ¿tener los triglicéridos altos puede provocar una pancreatitis?
Sí, es la tercera causa de pancreatitis aguda.
Vale. Un mensaje de una ponedora, de Marisol. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale al doctor si un moratón espontáneo cerca del ombligo puede indicar el inicio de una pancreatitis.
Pues en algunas ocasiones sí, sobre todo si hay antecedentes familiares de pancreatitis, ¿eh? O se ha tenido algún episodio con dolor abdominal ahí en cinturón.
Juan Luis Yáñez, para terminar, doctor, le pregunta, ¿qué personas tienen un especial riesgo de padecer una pancreatitis?
Pues aquellas que se han sometido a cirugía abdominal o técnicas endoscópicas, o que han tenido problemas de bilis, o que también participan en deportes donde hay golpes en el abdomen, y los consumidores de alcohol.
Genial. Pues doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, más de 30 años de ejercicio de medicina, ni más ni menos, y aquí poniendo las calles de la salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, y animar a nuestros ponedores a que cuiden su páncreas, porque fíjate lo importante que es, ¿eh?
Desde luego que sí.
Sin páncreas no somos nadie.
Desde luego que sí, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia, nel sole.